Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam.
En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no comprendiste el momento de mi venida. Luego entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de ladrones. Y todos los días enseñaba en el templo. Cuentan que una vez un sacerdote quería predicar en su parroquia acerca del sacramento de la penitencia, de la confesión. Y no encontraba el momento, porque los evangelios de cada día no le daban para hablar sobre la confesión. Y pasaban los domingos y no encontraba nada que lo llevase a esto, a enganchar el evangelio con su predicación. Hasta que un día tocó el día 19 de marzo, dedicado a San José, y comenzó diciéndole el sermón lo siguiente. Bueno, hoy es San José, la solemnidad de San José. San José era carpintero, los carpinteros trabajan la madera, y los confesionarios están hechos de madera. Por eso voy a hablar acerca de la confesión. Los curas en eso somos ideales, tenemos cancha para enganchar al Evangelio siempre con lo que queremos decir. Pero esta vez el Evangelio justo coincide con lo que hacía tiempo uno tenía ganas de predicar, que quizás hasta el cansancio uno puede decir, ya hemos escuchado un montón, que es sobre el tema de las elecciones de ahora. Hoy tenemos en Argentina elecciones, al menos como anticipadas, una especie de sondeo. Y a mí tanto de las elecciones no quiero que quede como un tema o un sermón político, no. Yo quería aprovechar esto para enganchar un tema que muchas veces no predicamos los curas, que es la posibilidad de un cristiano en cooperar con el pecado de otro, la cooperación hacia el mal. ¿Qué son los principios morales? Que por lo general no los predicamos, digo en serio, porque a veces no da o no se puede, pero voy a intentar ser lo más claro posible tomando el ejemplo de la elección. Es decir, el ejemplo no es argumentativo, sino que simplemente ilustrativo. Mañana puede ser la cooperación a cualquier otra cosa. Puntualmente se plantea acá si es malo votar o no, o si es malo votar por algunos. Per se, es decir, de suyo, sabemos que no es malo votar. Se lo hace muchas veces en la vida diaria, entre amigos, para elegir qué película uno puede llegar a ver, entre los hijos, para discutir dónde uno va a ir de vacaciones a fin de año, si puede. Incluso entre los cardenales se vota para elegir quién va a ser papa. Es decir, no parece malo per se el hecho de elegir entre varios. Se nos podrá decir que hacerlo en un sistema democrático, como el que en el que vivimos ahora, ante una ideología que está de fondo, donde plantea que la soberanía viene del pueblo y no fue dada por Dios, ante lo que hablábamos recién con los monaguillos, padre, ¿y qué está? ¿Cómo es el tema de las votaciones? Y yo le decía, miren, no vale, no es bueno que tu papá, que trabajó, que trabaja, que se haya formado, que estudia, vote y el voto de tu papá valga lo mismo que el de un borracho, un drogadicto, un delincuente, un violador. No es justo eso, claramente que no. Pero sacando de lado estos principios, con los que uno no tiene entonces como católico realmente que coincidir, estrictamente hay que distinguir lo que es la democracia como cosmovisión o como ideología de lo que algunos teólogos hablan llamado el democratismo. Por ejemplo, el famoso padre Julio Membiel, aquí entre nosotros en Argentina. Votar per se entonces no implica adherir a ese nuevo dogma de que todo el mundo tiene que votar igual que el otro, ni cooperar estrictamente con el sistema. De hecho, la inmensa mayoría de los que votan ni siquiera sabe qué quiere decir eso de soberanía popular o de sufragio universal, y al hacerlo simplemente cumplen con un trámite o consumen, entre comillas, un producto, como bien podría hacerlo uno con la Coca-Cola o con un sistema operativo en el celular, en el teléfono, que uno acepta y no sabe ni qué diablos está aceptando en realidad. Nadie entendería que por usar una cuenta bancaria uno sería partícipe de la usura internacional de los banqueros. Algo análogo, creemos, y ha creído la Iglesia, con el sistema democrático. Hasta San Pío X mandó incluso votar en algunas circunstancias. El planteo está, ¿qué se vota? ¿Qué cosa se vota? La acción, el objeto moral que se realiza, en este caso, es un objeto complejo, que está constituido por muchísimos intereses. Hay en juego personas, plataformas, promesas, muchísimas promesas. Es decir, el contenido de la acción es votar un algo, no es votar en abstracto, en vista siempre del bien común, que es el fin de la política. Un partido con cosas buenas, con cosas malas, con gente virtuosa, con gente viciosa y pecadora. Pero, ¿qué pasaría uno si dijese si solo existiesen candidatos que claramente, visiblemente, estuviesen, al menos en puntos importantes para un cristiano, en clara disonancia con la doctrina cristiana, con la doctrina de la Iglesia, o con la recta razón? ¿Qué debería hacer un católico? ¿Sería lícito votarlos? ¿Sería cooperar con un mal el hecho de elegir algún candidato claramente contrario a la recta razón o a la recta doctrina? Como lo han dicho hace algunas semanas algunos de nuestros pastores en la Argentina, de distintas vertientes, para decirlo de algún modo, distintas corrientes, Monseñor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, Monseñor Martínez Ossola, obispo auxiliar de Santiago del Estero, Monseñor Conejero, obispo actual de Formosa, corrientes muy distintas, no se puede cooperar positivamente con quienes, de un modo claro y abierto, se han declarado en favor de políticas contrarias a la fe católica y a la recta razón. Es el caso, creemos, del binomio Macri-Fernández, que han dado en sus plataformas electorales signos claros e inequívocos y directos de estar a favor, por lo menos, de ciertas políticas antinatalicias, pro ideología homosexual, pro educación sexual integral, para llamarlo eufemísticamente a esa iniciación sexual que tienen los niños en muchos colegios. Vamos a volver sobre el tema al final, pero quiero repasar para cualquier católico lo que nos enseña en catecismo, que son las fuentes de la moralidad. Y acá yo quiero que uno intente trascender el caso concreto de las elecciones para plantearlo en cualquier ámbito de su vida. Las fuentes de la moralidad son tres: el fin del objeto, el fin de la acción moral, el objeto y las circunstancias. El fin, aquello a lo que se ordena todo acto voluntario nuestro. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con esto? ¿Cuál es mi finalidad? Por ejemplo, el que decide calumniar al prójimo para que pierda su trabajo, el fin moral de esa acción es para que pierda su trabajo. Lo calumnio para que pierda su trabajo. El objeto es la calumnia. El fin es que lo echen del trabajo. ¿Para qué uno vota? ¿Qué lo lleva uno a votar? Vale tener en cuenta que en cuanto al fin moral, no hay nunca fines indiferentes. El fin no es indiferente. O es bueno o es malo. En moral no hay fines indiferentes. Si el fin es malo, no hay nada que pensar, es suficiente. Y si el fin es bueno, bien, tenemos un ingrediente de las fuentes de la moralidad. Pero el fin no es todo. Sabemos que el fin no justifica los medios. San Pablo decía, no se puede hacer un mal para que venga un bien. Si mi fin es bueno, pongo medios malos. En segundo lugar, las circunstancias. Las circunstancias son las condiciones, que son accidentales, que acompañan a todo acto humano. Todo acto humano. El lugar donde uno realiza la acción, el momento, la condición del que la realiza, no es lo mismo. No es lo mismo. Pongámosle, matar a un delincuente en defensa propia en su propia casa, que pegarle un palazo en la cabeza a mi vecino porque puso la música alta. No, no, no. El objeto es el mismo, mato a alguien, ¿no? Pero la circunstancia quizás cambió por completo. El votar en las circunstancias actuales del país, ¿lo llevaría uno de por sí a pecar si lo hiciese? Claramente que nos parece que no. Vamos a ver ahora el objeto entonces, la última fuente de la moralidad. Hay candidatos puntualmente, y repito, quiero que trasciendan el ejemplo que es ilustrativo y no argumentativo, pero quiero dar por lo menos doctrina clara sobre la cooperación. Los moralistas llaman cooperación al concurso físico o moral de la obra de otra persona. En el caso del que la obra de otro sea mala, la cooperación es cooperación al mal. Pongamos un ejemplo. El enfermero que estando de acuerdo con practicar un aborto, está de acuerdo, cree que es bueno eso, y sin hacerlo él mismo, le acerca los instrumentos quirúrgicos, pasa el bisturí, trae a la paciente. Está de acuerdo. O el que entra a un banco para asaltarlo, pero al final se queda fuera haciendo de campana, porque no quiere apuntarle al cajero, es un poco fuerte eso. Cooperación formal al mal. En ambos casos hay un mal que es efectivo, real, es concreto, con el que uno nunca puede cooperar sin cometer pecado. ¿Estoy de acuerdo con eso? No lo hago yo directamente, lo hace otro. Punto, es pecado. Es el caso en que los moralistas llaman la cooperación formal subjetiva. El sujeto está formalmente de acuerdo, intrínsecamente de acuerdo, con el acto del actor principal, pero no lo hace él, lo hace el otro. Yo no corto con el bisturí por medio al bebé. Lo corta el cirujano, yo eso no. Para mí es muy fuerte, pero estoy de acuerdo con que lo haga. Bien, se hace tan responsable el enfermero como el cirujano. Cooperación formal subjetiva, es lo mismo. Hay una segunda forma de cooperar que los moralistas llaman la cooperación formal objetiva. Y es cuando se concurre al acto pecaminoso de otro sin compartir su intención. Yo no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con él. Pero pongo de parte mía un acto que no solamente ayuda, sino que no podría darse en un contexto bueno o indiferente. De vuelta, el caso del enfermero. Yo no estoy de acuerdo con que sea un aborto. Me pongo al lado del cirujano. Le paso el bisturí, yo no querría que lo hiciera, pero se lo paso. Y no podría darse sin el concurso mío. Ah, pero va a venir otro enfermero. Que peque el otro enfermero. Eso se llama la cooperación formal objetiva. Uno no está de acuerdo con eso, pero pone de parte suya un acto que no podría darse en un acto, en un contexto bueno o indiferente. El farmacéutico que vende, por ejemplo, píldoras abortivas o anticonceptivas, sin compartir la intención de la cliente. Yo no estoy de acuerdo con que usted haga esto, pero se las vendo igual. Cooperación formal objetiva. Siempre es ilícita, porque no podría afirmarse que su prestación al pecado es solamente accidental, ya que la acción que realiza no puede terminar sino en el pecado de otro. Cooperación formal objetiva. Nunca es lícito, decía Juan Pablo II, en este tema, Evangelium Vitae, cooperar formalmente en el mal. Esta cooperación se produce cuando la acción realizada, dice el Papa, o por su misma naturaleza o por la configuración que asuma en un contexto concreto, se califica como colaboración directa en un acto contra la vida humana inocente o como participación en la intención inmoral del agente principal. Evangelium Vitae de Juan Pablo II está hablando justamente de este tema del aborto. Cooperación formal subjetiva o cooperación formal objetiva. Por último, existe una última cooperación que los moralistas llaman cooperación material o meramente material, que consiste en concurrir a la obra mala de otro sin compartir su intención y con un acto que, de suyo, podría encontrarse en un contexto bueno o indiferente. Por ejemplo, quien vende alcohol, cerveza, sabiendo que hay personas que podrían hacer mal uso del alcohol emborrachándose. Ante esto, bastará que uno ponga de parte suya, moralmente, los medios para entender que no se va a abusar de su buen obrar. Si viene un chico completamente drogado y soy kiosquero y me pide que le venda Poxy Run, claramente, desde el punto de vista moral, yo entiendo que esta persona no va a comprar proxy RAM para pegar una lamparita en su casa. Entonces, de parte mía, pongo los medios. Para que esta cooperación sea lícita, dicen los moralistas, la acción del cooperante debe ser por su objeto moral e independientemente de las intenciones del que lo hace, buena o indiferente, de la gente principal. En segundo lugar, el que obra debe querer únicamente el efecto bueno que se sigue de su acción y rechazar el efecto malo que pueda seguirse. Tercera y anteúltima, el efecto bueno que pretende quien realiza la acción no debe ser consecuencia del efecto malo. Nunca se puede hacer un mal para que venga un bien. Y por último, debe existir una causa proporcionalmente grave al daño que se seguirá de su cooperación al mal. Terminamos. Si bien en el planteo electoral alguno podría hacer un malabarismo mental para sortear los tres primeros requisitos, nunca podrá en las actuales circunstancias, y habiendo aún candidatos que se han pronunciado claramente a favor de las políticas natalicias, sortear el cuarto lugar, es decir, que haya una causa proporcionalmente grave. En el caso de las actuales elecciones, claramente, de llegar al poder algunas de las posturas pro-aborto mayoritarias, de género, etcétera, van a seguir profundizando el mal que hoy vive la Argentina. Y nosotros, como católicos, vamos a hacer como el Evangelio del día de hoy, San Lucas, vamos a llorar no por Jerusalén, sino por nuestra querida patria argentina. Pidamos a Dios que nos libre de todo mal. Ave María Purísima.